Alba Learning, audiolibros y libros presenta Ambrose Bierce. Más audiolibros y libros gratis en albalearning.com. Ambrose Bierce. El dedo medio del pie derecho. Leído por Alba para albalearning.com. Capítulo 1. Es bien sabido que la vieja casa Manton está embrujada. En todo el distrito rural que la rodea, y aun en el pueblo de Marshall, a una milla de distancia, ninguna persona de mente imparcial tiene duda alguna de ello. La incredulidad se confina a aquellas personas opinionadas que serán llamadas chiflados tan pronto como esta útil palabra haya penetrado los terrenos intelectuales del avance Marshall. La evidencia de que la casa está embrujada es de dos tipos. El testimonio de testigos desinteresados que tienen prueba ocular y el de la casa misma. El primero puede ser ignorado y descartado con cualquiera de las diversas causas de objeción que pueden ser alegadas en su contra por quienes fingen ingenuidad. Pero los hechos observables por todos son reales y convincentes. En primer lugar, la casa Manton no ha sido ocupada por mortales en más de 10 años, y junto con sus edificios anexos está decayendo lentamente. Una circunstancia en sí misma que alguien con juicio no se atreverá a ignorar. Está a poca distancia de la parte más solitaria del camino a Marshall y Harriston. En un espacio abierto, que alguna vez fue una granja, y que aún está desfigurado con porciones de cercas en descomposición y medio cubierto de zarzas que se extienden sobre un terreno pedregoso y estéril que hace mucho que no conoce el arado. La casa misma está en condiciones tolerablemente buenas, aunque muy maltratada por el clima y en urgente necesidad de atención por parte del vidriero, ya que la parte más pequeña de la población masculina de la región ha expresado de la manera común en su especie su desaprobación de una morada sin moradores. Tiene 2 plantas. Es casi cuadrada, con el frente atravesado por una sola puerta, flanqueada en cada lado por una ventana cubierta de tablas hasta la parte superior. Arriba, ventanas correspondientes, sin protección, admiten luz y lluvia a las habitaciones del piso superior. Hierbas y maleza crecen por todas partes, y algunos árboles de sombra, algo maltratados por el viento e inclinados todos en la misma dirección, parecen hacer un esfuerzo concertado por escapar. En pocas palabras, como explicó el humorista del poblado de Marshall en las columnas del periódico Advance, la proposición de que la casa Manton está seriamente embrujada es la única conclusión lógica de las premisas. El hecho de que en esta morada el señor Manton consideró adecuado cierta noche, hace 10 años, levantarse y cercenar las gargantas de su esposa y sus 2 hijos pequeños, huyendo inmediatamente después a otra parte del país, ha contribuido sin duda a dirigir la atención pública a lo adecuado del lugar para los fenómenos sobrenaturales. A esta casa, en una tarde de verano, llegaron cuatro hombres en un carruaje. Tres de ellos descendieron de inmediato, y el que había conducido el vehículo ató los animales al único poste restante de lo que había sido una cerca. El cuarto permaneció sentado en el vehículo. «Venga», dijo uno de sus compañeros aproximándose a él, mientras los otros se alejaban en dirección de la casa. «Este es el lugar». El aludido no se movió. «Por Dios», dijo rudamente. «Este es un truco, y me parece que ustedes están involucrados». «Quizá lo estoy», dijo el otro, mirándolo directo a la cara y hablando en un tono que contenía algo de desprecio. «Recordará usted, sin embargo, que la elección del lugar fue, con asentimiento de usted, dejada a la otra parte. Por supuesto, si tiene miedo a los fantasmas». «No tengo miedo de nada», interrumpió el hombre con otro juramento, y saltó al suelo. Los dos se unieron entonces a los otros en la puerta, que uno de ellos ya había abierto con algo de dificultad, causada por el óxido en la cerradura y las bisagras. Todos entraron. El interior estaba oscuro, pero el hombre que había abierto la puerta sacó una vela y cerillas y encendió una luz. Abrió después el cerrojo de una puerta que estaba a la derecha del pasillo. Esto les dio entrada a una habitación grande y cuadrada que la vela alumbraba débilmente. El piso tenía una gruesa cubierta de polvo que atenuaba parcialmente sus pisadas. Había telarañas en los ángulos de las paredes y colgando del techo, como tiras de encaje antiguo, haciendo movimientos ondulatorios en el perturbado aire. La habitación tenía dos ventanas en paredes adyacentes, pero desde ninguna podía verse nada salvo la rústica superficie interior de las tablas a pocos centímetros del cristal. No había chimenea ni muebles. No había nada. Además de las telarañas y el polvo, los cuatro hombres eran los únicos objetos ahí que no eran parte de la estructura. Se veían bastante extraños a la amarilla luz de la vela. El que había descendido del carruaje tan reticentemente era especialmente espectacular. Podría calificarse de sensacional. Era de mediana edad, de constitución gruesa, con pecho poderoso y anchos hombros. Al ver su figura, se habría pensado que tenía la fuerza de un gigante. Sus facciones expresaban que la usaría como un gigante. Estaba bien rasurado. Su cabello muy corto y gris. Su estrecha frente estaba cubierta de arrugas sobre los ojos, que sobre la nariz se volvían verticales. Las pesadas cejas negras seguían la misma ley, salvándose de encontrarse solo gracias a un giro hacia arriba en lo que de otro modo habría sido el punto de contacto. profundamente hundido bajo ellas, brillaba en la oscura luz un par de ojos de color incierto, pero obviamente demasiado pequeños. Había algo imponente en su expresión que no ayudaban a suavizar la boca cruel y la ancha mandíbula. La nariz no estaba mal para ser una nariz. Uno no espera mucho de las narices. Todo lo que de siniestro tenía el rostro del hombre parecía acentuarse por su palidez innatural. Parecía no tener sangre. La apariencia de los otros hombres era bastante común. Eran personas como las que uno conoce y después olvida haber conocido. Todos eran más jóvenes que el hombre descrito, y entre él y el mayor de los otros, que se mantenía apartado, había claramente poca simpatía. Ambos se evitaban mutuamente la mirada. «Caballeros», dijo el hombre que sostenía la vela y las llaves, «creo que todo está correcto. ¿Está listo, señor Rosser?» El hombre, que se mantenía apartado del grupo, hizo una reverencia y sonrió. «¿Y usted, señor Grossmith?» El hombre pesado se inclinó y frunció el ceño. «Me harán el favor de quitarse sus abrigos». Sus sombreros, abrigos, chalecos y bufandas fueron rápidamente retirados y lanzados por la puerta hacia el pasillo. El hombre de la vela asintió con la cabeza, y el cuarto hombre, el que había urgido a Grossmith a salir del carruaje, sacó del bolsillo de su gabardina dos largos cuchillos Bowie de aspecto asesino, que sacó ahora de sus fundas de cuero. «Son exageradamente iguales», dijo, presentando uno a cada uno de los protagonistas. «Pues, a estas alturas, hasta el observador más lento habría comprendido la naturaleza de la reunión. Sería un duelo a muerte». Cada combatiente tomó un cuchillo. Lo examinó cuidadosamente cerca de la vela y probó la fuerza de la hoja y empuñadura sobre su rodilla levantada. Sus personas fueron registradas después, por turnos, por el segundo de su rival. «Si le place, señor Grossmith», dijo el hombre que sostenía la luz, «se colocará en esa esquina». Señaló al ángulo de la habitación que estaba más lejos de la puerta, hacia donde Grossmith se dirigió después de que su segundo se despidió de él con un apretón de manos que no tenía nada de cordial. En el ángulo más cercano a la puerta se colocó el señor Rosner, y después de una susurrada consulta, su segundo lo dejó, uniéndose al otro cerca de la puerta. En ese momento, la vela se extinguió súbitamente, dejando todo en una profunda oscuridad. Quizá la causa fue una ráfaga de viento proveniente de la puerta abierta. Cualquiera que fuera la causa, el efecto fue inquietante. «Caballeros», dijo una voz que sonó extrañamente poco familiar en la alterada condición que afectaba a las relaciones de los sentidos. «Caballeros», No se moverán hasta que escuchen que se cierra la puerta exterior. Se escuchó el sonido de trastabilleos. Después, cómo se cerraba la puerta interior. Y finalmente, la exterior se cerró con un golpe que estremeció al edificio entero. Pocos minutos después, el hijo de un granjero que regresaba tarde se encontró con un carruaje ligero que era conducido furiosamente hacia el poblado de Marshall. Declaró que detrás de las dos figuras, en el asiento delantero, se sentaba una tercera, con las manos sobre los hombros inclinados de los otros, que parecían luchar en vano por liberarse de sus dedos. Esta figura, a diferencia de las otras, estaba vestida de blanco, y sin duda había subido al carruaje mientras pasaba frente a la casa embrujada. Ya que el muchacho podía presumir de una considerable experiencia con lo sobrenatural, su palabra tenía el peso justamente otorgado al testimonio de un experto. La historia, en conexión con los sucesos del día siguiente, eventualmente apareció en el Advance con algunos ligeros retoques literarios y una sugerencia al final de que el caballero aludido recibiría la oportunidad de usar las columnas del periódico para dar su versión de la aventura nocturna. Pero el privilegio quedó sin reclamar. Fin del capítulo 1 de El dedo medio del pie derecho, de Ambrose Bierce, leído por Alba para albalearning.com.